Me llamas a las tres porque quieres cambiar el tono del salón, que estás harta de gris, que te quieres morir súbitamente. Todo eso pasa últimamente. Y cuando llego allí me invitas a salir vestida de princesa y un taxi nos espera.
Elia, en YoQuieroUno.com puedes comprar los relojes del 20 aniversario de Libertad Digital diseñados por Colomer & Sons, los relojes del 20 aniversario realizados con materiales de primerísima calidad. YoQuieroUno.com.
Perfecto. Bueno, Pedro García Aguado, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Elia.
Mira, hoy vamos a tratar un tema que yo creo que gran parte de la población lo sufre, aunque nos distingues entre estrés y ansiedad. No son lo mismo, ¿no, Pedro?
Sí, la verdad que el estrés tiene que ver más con una respuesta fisiológica. Pongo el ejemplo, ¿no? Tú ves un león o un peligro, detectas un peligro y el cuerpo fisiológicamente empieza a soltar cortisol, adrenalina, que son sustancias que lo que van a hacer es que tengas una respuesta rápida ante ese peligro que está percibiendo el cerebro, ¿no? Entonces, tiene más que ver con una respuesta fisiológica. Sin embargo, la ansiedad tiene un origen un poquito más difuso que el estrés. La ansiedad, bueno, pues no son tan identificables, tan reales el peligro o la amenaza, sino que son algo más provocado por nuestros pensamientos. Y entonces nuestro cerebro lo que intenta es buscar una solución o buscar una situación de calma a esa situación que nosotros con nuestro cerebro, con nuestro pensamiento nos hemos creado, y entonces se produce por lo que todos habitualmente sabemos, ¿no? Esa respiración entrecortada, ¿no? Ese pellizco muchas veces en la boca del estómago, ¿no? Entonces tiene también esa connotación física.
Claro, y existe ese trastorno de ansiedad generalizada, que además por lo que leíamos esta semana, Pedro, muchos jóvenes, que es de lo que hablamos aquí en la sección, lo están sufriendo. Hombre, supongo que en gran medida, en gran parte, también por la circunstancia.
Claro, fíjate que yo era de la teoría que, bueno, pensaba que, bueno, con las redes sociales, que si hubiera tocado en nuestra época esto, el no estar en contacto con nuestros iguales nos hubiera provocado quizá mucha más ansiedad o mucho más malestar, ¿no? Pero bueno, los psicólogos dicen que no, que el hecho de que la adolescencia sea una época de transgresión, de contacto con tus iguales, de ponerte al límite, ¿no?, de buscar algunas sensaciones extremas y demás, pues que el hecho de la pandemia y del confinamiento en algunos adolescentes está teniendo esta situación o esta sensación de ansiedad, porque no pueden desarrollarse. Es la edad típica que decimos siempre, en plan broma, que va de los 12 hasta los 58.
Efectivamente.
Pero que en esa edad, de los 12 a los 18, sí que, bueno, pues tienen que ocurrir estas cosas. Entonces, no solo el desarrollo tecnológico ha cubierto esta necesidad de desarrollo que existe en esta etapa en la adolescencia.
Les cuesta, ¿no?, a los chavales acudir al psicólogo, por ejemplo. Es algo que todavía no tenemos interiorizado. Fíjate que en otros países es de lo más normal. Hombre, yo que creo que después de esto cada vez más. A lo mejor van más empujados por los padres, ¿no, Pedro?
Claro, pero fíjate, psicólogo, psiquiatra, ya tiende a pensarse como, bueno, pues tengo una enfermedad, o estoy loco, o estoy trastocado, ¿no? Entonces, a un adolescente le dices eso y no quiere ni mucho menos pensar en eso, ¿no? La prepotencia también del adolescente es, yo no necesito ayuda, yo puedo salir de esto solo, yo puedo salir de esto sola, ¿no? Entonces, es muy importante también otras figuras, que yo creo que son importantes, aunque están por su mal uso denostadas, como puede ser un terapeuta, como puede ser un coach, como puede ser una persona que te acompañe en ese proceso para poder salir de la ansiedad, ¿no? Y que te dé una serie de herramientas que muchas veces están dentro de ti. O sea, las cosas externas, o sea, la ansiedad no se calma ni lo vas a superar haciendo cosas externas. Tiene mucho que ver con tu forma de pensar, con tu forma de organizarte.
Y un trastorno de ansiedad generalizado, la ansiedad en una edad temprana, mal solucionado, Pedro, supongo que puede derivar en cosas bastante peores.
Bueno, yo pienso que muchos de los trastornos que vienen provocados por ansiedad, depresión, mal llevados, pueden acabar en adicciones, porque evidentemente cuando tú tienes un malestar y encuentras una sustancia que te calma ese malestar, aunque sea de forma momentánea, me estoy refiriendo al alcohol u otras sustancias, evidentemente puede derivar en ese tipo de problemas. Y más graves todavía, el querer acabar con tu vida por el malestar que te está provocando esa sensación, que además no sabes identificar dónde está, ¿no? Porque tú la sientes, pero no es real, sobre todo en la ansiedad, en el estrés, ya hemos visto que es algo que tú percibes como peligroso y te genera ese malestar. Pero la ansiedad no sabes bien de dónde te viene, ¿no? Entonces, a veces, bueno, hay personas que lamentablemente han decidido acabar con su vida por no saber llevar esa situación.
¿cómo abordarla? Esa es la pregunta. ¿Se puede abordar? ¿Tiene solución?
Claro, mira, podríamos, yo me pongo como ejemplo muchas veces, ya lo sabéis, yo pasé un proceso ansioso depresivo hace 15 años cuando me estaba recuperando de mi adicción. Mira, en mi caso me enamoré como un adolescente a los 34 años de una persona y bueno, ese enamoramiento duró 2 meses y cuando se acabó yo estaba tan lleno de oxitocina que el parar de golpe me provocó una depresión exógena, ¿no? Es decir, algo externo me había provocado eso, más mucho estrés en el trabajo, ¿no? Entonces, en aquel momento me recomendaron medicación. Un ansiolítico, antidepresivo que tomé durante algunos años, ¿no? Entonces, cuando es algo patológico hay que tirar de fármacos y hay que usar la farmacología. Pero si no, si es algo más liviano, por decirlo de alguna manera, yo creo que se puede tener una estructura o una metodología de cómo conseguir tus objetivos, organizarte bien tu tiempo, priorizar las cosas que realmente son importantes, tener cierta comunicación tanto interna como externa que favorezca no el desarrollo de la ansiedad, sino minimizar esa sensación de ansiedad, con lo cual yo creo que hay herramientas que no tienen que ver siempre con la farmacología, que pueden ser muy útiles.
Pues nada, ya lo último que te quería decir, Pedro, que aparte de que tiene solución, ¿qué estás viendo tú con respecto pues a esas visitas también que haces, a las charlas que das, cómo es el estado de ánimo en general?
Pues fíjate, yo creo que lo que hemos hablado, hay mucho miedo, hay mucha sensación de miedo, de malestar, de no tener herramientas para superar esa adversidad o esa situación nueva que nos estamos encontrando, y eso deriva pues en situaciones de violencia, de agresiones verbales, cuando no agresiones físicas, de consumo abusivo tanto de pantallas como de otras sustancias, con lo cual me estoy encontrando pues familias muy desbordadas y chicos y chicas jóvenes que, como siempre digo, sin ser malas personas, están teniendo comportamientos que les pueden llevar pues lamentablemente a tener situaciones pues con la ley, a internamientos no voluntarios en centros terapéuticos o incluso en centros de justicia porque son denunciados por sus padres y por sus madres.
Claro. Pues Pedro García Aguado, muchísimas gracias, buen viaje, ¿eh?
Un placer.
Ya estoy oyendo por ahí pasajeros al tren, no, pasajeros al vuelo, así
Señor
que un fuerte García, abrazo,
gracias,
Pedro, gracias.
Un beso, chicas.
Adiós, chao, adiós.
Hasta la semana que viene, chao.
Para siempre. Entonces tú serías diferente del resto de la gente. Si me siento derrotado, tú me haces más fuerte.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Las 12 y 32 minutos, programas culturales pocos, los que sí tenemos. Mira, es que hay un término, y nos lo dice nuestro psicólogo de cabecera, Jesús Alcoba, que hoy no tenemos a Emma Nogueiro, pero le mandamos un fuerte abrazo, la ficcialidad. Ahora que nos lo explique, pero viene a colación del aforismo de hoy, María.
Sí, el territorio postmillennial, así lo titula. Vamos a recurrir a un comentario que hizo en su día don Federico Fellini, que decía que la televisión es el espejo donde se refleja la derrota de todo nuestro sistema cultural. Cambio la televisión y no encuentro ningún programa cultural. ¿Qué pasa? Vamos a comentar el papel de los medios de comunicación en la sociedad actual. Lo hacemos con Jesús Alcoba, que ya nos está escuchando.
Jesús, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, un saludo. Y a Emma también, que no puede estar con nosotros.
Claro,
hoy.
Vamos a enviarle un fuerte abrazo. Y, oye, leíamos ese artículo tuyo de hace unos años, pero que viene perfecto para lo que vamos a hablar, que es la ficcialidad, decías, ¿no? Y es un territorio en, no sé, consumimos la realidad como si fuera ficción, Jesús.
Yo creo que sí. Yo creo que, bueno, eso que yo llamo ficcialidad, que es un territorio mestizo entre la realidad y la ficción. Yo creo que hoy la ficción cada vez es más real, por una parte, pero por otra parte la realidad cada vez parece más ficción por la forma en que la maneja sobre todo la televisión, ¿no? Entonces, claro, yo creo que ahí nos confundimos nosotros un poco y no acabamos quizá a veces de darle a ciertas cosas pues la gravedad que merecen.
Claro, y es que a propósito del documental del que hablábamos esta semana, ¿no? Y esas declaraciones durísimas, por otro lado, que quien nos haya acongojado viendo esto, pues la verdad que tiene un poquito corazón, pero claro, eso realmente yo creo que no conciencia, y tú me lo confirmas cuando leo este artículo, que yo creo que ese exceso al final nos hace confundirnos, ¿no? Y verlo, pues eso, algún amigo mío incluso ha dicho, bueno, pues eso es como un documental de Netflix, y digo, no hombre, no sé.
Ese es el tema, que cuando todo lo vemos como un documental, como una docuserie que hay ahora, los biopics, o sea, hay formatos tan híbridos que realmente yo creo que a veces perdemos el contacto con lo que realmente es real y cuando estamos hablando de problemas graves, con lo que realmente debe suponer el foco de nuestras preocupaciones. Y luego otro fenómeno que yo mencionaba también en ese artículo, y es que si todo es tan ágil y tan rápido que a golpe de swipe, pasando el dedito, pues pasas a lo siguiente porque a lo mejor te desagrada, porque no te apetece, porque no quieres pensar en eso en este momento, porque busque aburrimiento, porque no estoy ahora en el mood, como dicen los chavales, para enfrentarme a esto, pues al final con qué nos quedamos, con un montón de imágenes, flash y cosas que duran ya ni siquiera un segundo. Y claro, eso está muy bien, pero es que el mundo tiene problemas de verdad. Yeah. Y hay gente que tiene problemas de verdad.
Dices en el artículo que muchos políticos parecen comediantes baratos y las redes sociales estiran esa similitud hasta la mímesis, ¿no? Ante el regocijo de la audiencia.
Claro.
¿Todo vale por la audiencia, Jesús?
Bueno, yo creo que no todo vale por la audiencia, pero yo creo que a veces los mismos políticos usan y abusan de esto. Yo creo que algunos se están convirtiendo en caricaturas de sí mismos. Claro, sí. ¿Cómo vamos a tomarnos nosotros en serio a los políticos y a la política si todo se resuelve a golpe de meme y todo se resuelve a golpe de que ya no sabes qué es la realidad, qué es la no realidad? Quiero decir, en las personas que se dirigen a nosotros, qué dicen, qué no dicen, cómo lo dicen, y algunos pues que han aprovechado la bufonada para lanzar mensajes, ¿no? Entonces, claro, si ellos mismos no son serios en la transmisión de los mensajes, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros?
Claro, es complicado. Jesús, me dice María que tienes libro. ¿Nos vas a recomendar un libro?
Bueno, yo quería, sí, estaba pensando en un libro que se llama, bueno, a ver, es un libro que hay que haber desayunado bien para leerlo, ¿eh? O sea, pero hay un libro que a mí me impactó mucho, está publicado recientemente, se llama La transformación de la mente moderna.
Sí.
Y habla de cómo estos fenómenos, los medios de comunicación, la televisión en particular y las redes sociales y el uso intencionado de las redes sociales para determinados fines, al final está cambiándonos la mente. Por eso se llama La transformación de la mente moderna. Y uno de los capítulos me pareció muy interesante porque habla de la polarización, de cómo muchas de estas cosas al final consiguen que el pensamiento esté muchísimo más polarizado y se muestran gráficos que ponen los pelos de punta. Es decir, en los grandes temas de la vida, pues sí hay diferencias entre unos y otros, pero las diferencias son más o menos las de siempre, pero en temas ideológicos políticos cada vez estamos más polarizados. Entonces, claro, no es solo que los medios de comunicación, la televisión en particular, no es solo la ficcionalidad, es que eso al final tiene un efecto en nosotros, ¿no? Nos polariza y nos tiene a todos pues con el corazón en un puño muchas veces cuando a lo mejor no debería ser así, ¿no?
Es terrible. Recuérdanos el nombre otra vez, La mente.
Se llama La transformación de la mente moderna. Un libro que a mí me impactó mucho. Uno de los grandes libros del año pasado.
La transformación de la mente moderna. Realmente yo sí quiero pensar, ayer hablando con José Antonio Marina sobre la historia de la inhumanidad, Jesús, y claro, a lo largo de la historia obviamente se ha derramado tanta sangre, tantas guerras, tanta inquina, tanta rabia, el ser humano lleva eso también, es inherente a él, como lo es el amor, ¿no? Y la capacidad de empatía, hombre, no en todo el mundo. Yo quiero pensar que sí que hemos ido a mejor, ¿verdad? Aunque, bueno, instintivamente sigamos teniendo ahí ese fondo de violencia, pero esta televisión, que es a lo que íbamos, es el debate, Jesús, creo que tampoco ayuda demasiado, no porque nos violente, sino porque estamos un poquito conformistas, ¿no?, con lo que hay, el zapping, el movimiento, que un medio de comunicación tan, tan maravilloso al final, bueno, se haya trivializado tanto, que también este era otro debate, ¿no?, cuando tú decías la tele basura y alguno decía, hombre, ¿quién eres tú para decir que es basura? Hombre, pues sí lo es, como reconozco una hamburguesa de un cochinillo segoviano, ¿me entiendes? O sea, que es que al final, Jesús, es el triunfo del relativismo, ¿no?
Yo creo que una de las... Bueno, estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que una de las grandes asignaturas pendientes es el desarrollo de eso que llamamos el juicio crítico, la capacidad crítica, que al fin y al cabo es la capacidad de tener cada uno su propia opinión. Hoy día, y yo caigo en ello también, y todos nosotros, ¿eh? O sea, aquí no se trata de que nos enseñemos unos a otros cosas, sino que nos reconozcamos todos como parte del mismo asunto. Claro. Muchas veces preguntas a la gente qué opina sobre cosas y te devuelven ecos que ya has oído 50.000 veces, fritos de refritos. O sea, qué poco frecuente es encontrar opiniones fundamentadas y originales sobre las cosas, ¿no? Y efectivamente, esta es una de las grandes cuestiones que está ocurriendo, que este uso que estamos un poco valorando de los medios de comunicación, la televisión en particular, y determinado uso de las redes sociales, al final hace que uno no tenga opinión propia. O sea, la opinión es pues la que has leído en Facebook,
o que si la tienes, Jesús, claro, que si la tienes, casi que te la plantees por no estar dentro de ese... de esa rejilla, ¿no?, que marca la norma, vamos a decir.
Exactamente. A mí cada vez me gusta más la gente que se sale de la norma. Voy a aprovechar para hacer aquí una reivindicación de las ovejas negras, de la gente de pensamiento diferente, de los que se salen del raíl, de los del camino menos transitado, de aquel famosísimo verso de Robert Frost, que a mí me encanta. Bueno, yo quiero hacer un llamamiento a salirnos un poco de la muchedumbre y del rebaño y reivindicar el juicio crítico de cada uno, pensemos lo que pensemos. Y como decíamos un día aquí, y cuando debatimos y discutimos, pues siempre desde el respeto y desde la aceptación del punto de vista del otro, ¿no? Muchas cosas se están perdiendo, ¿eh?
Muchas, muchas. Me quedo con una frase que también decíamos ayer, ¿no?, que entre la humanidad y el individuo, yo sí me quedo con el individuo, porque en la humanidad, ¿verdad?, todo se pierde, es un concepto muy grande, ¿no?, hacer cosas en pro de la humanidad o para mal de la humanidad. Bueno, si a veces vamos uno por uno, ¿verdad?, personalizando, probablemente las cosas sean mucho más claras. Pues, Jesús Alcoba, gracias, de verdad, como cada domingo, y bueno, pues recomendamos la transformación de la mente moderna y, por supuesto, el artículo que tienes en Huffington Post sobre la ficcionalidad, era, ¿no?, el concepto.
Eso es. Gracias a ti, gracias a vosotras.
Fuerte abrazo, siempre. Jesús. Adiós, adiós.
Fuerte abrazo. Hasta pronto.
En un cajero amanecimos ciegos, esquina con el comercial. Dos pistoleros lentos se comen el día. Dos tragos para cerrar enero. Ayer fuimos Satanás, subidos en un trueno. Hablamos de chicas, damos los días para salir a tocar. Para la vida me quiero bajar. Si estoy a tiempo, quiero saltar por si no sale mal. Del ropero ofrecen su casa, canciones saliendo del sombrero, cogiendo olas sin parar. Arañamos el cielo, quemamos las vías, contamos los días para salir a tocar. Para la vida
fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
El título es bonito de esta entrevista, podríamos decir. María, Mi Pueblo Lee.
Mi Pueblo Lee, una red rural nacional de festivales literarios. Pero aún más bonita es su historia. Tenemos a Maribel Medina, que es presidenta de la asociación. Y la verdad que cuando yo vi por redes sociales en qué consistía todo este tema de acercar la lectura a las zonas rurales, dije, bueno, me voy a poner a investigar. Te lo envié y me dijiste, es bonito, vamos a llamar a Maribel. Y cuando hablé con ella me dijo, qué bien que contéis conmigo para hablar de esta locura. Cuando algo ya empieza por locura, suena
bien,
muy bien.
Suena bien. Maribel, buenos días.
Buenos días.
Lo cierto es que el título es bonito, Mi Pueblo Lee, ¿verdad? Y sobre todo cuando veo también que el plantel de escritores y personalidades que tenéis en estos festivales es de nivel. Porque claro, cuando dicen yo leo, bueno, ya hay que leer, ¿no? Esto es como todo, ¿verdad? Hay que discernir también entre la buena y la mala literatura, y hay muy buena literatura. ¿Cómo surge esta locura, Maribel?
Bueno, surge en 2016, ya va pasando el tiempo, cuando acudí como escritora invitada a un instituto en Toledo y estaba lleno, absoluto, o sea, era el lleno absoluto en un pueblecito muy pequeño que se llamaba La Puebla de Almoradiel.
Sí,
y
claro.
A la tarde asistí como invitada para el primer libro y también lleno. Y digo, pero aquí en este pueblo, ¿qué pasa? Y la bibliotecaria me dice... bueno, es que claro, me contó que debían desplazarse a la ciudad si querían asistir a algún evento de relevancia. Nunca había asistido un escritor a ese pueblo.
Vaya.
Y claro, yo es que la ira, ¿no? Es que me acuerdo, hay una frase de Amy Winehouse que dice que no creo que tu capacidad de lucha tenga nada que ver con lo grande que seas, ¿no? Sino cuánta rabia hay en ti. Pues sucede que exploté. Y entonces
bueno.
Dije, vamos a hacer un festival a nivel nacional porque esto no se puede consentir. Y entonces el primer festival se hizo a los meses y acudió Cristina Fallarás, Javier Sierra, Nacho Ares, Gómez Jurado y así. Y ahí empezó todo.
Oye, el lema de la lucha me gusta muchísimo. El pueblo se alza en libros. Cuando volvemos al origen, cuando queremos empezar de nuevo, es verdad que siempre tiramos...
Son buenas armas, ¿eh? Son buenas
hombre,
armas.
Desde luego, tiramos a los pueblos, pero os ponéis a trabajar con recursos y con unos objetivos claros. ¿Cuáles son esos objetivos que os marcáis?
Bueno, el primer objetivo es un poco airear todo esto tan casposo que es el mundo de la literatura y el libro. Es decir, vamos a cambiar un poco el enfoque, es decir, un puñetazo en la mesa y que los escritores de relevancia den un paso al frente y crear un proyecto global, es decir, que una lectores, club de lectura, bibliotecas, colegios, institutos, editoriales... es decir, aunar fuerzas para darle un empuje al libro, porque ¿qué pasa cuando yo me muera? Cuando mi generación muera, ¿quién va a leer?
Yeah.
No se puede competir con las plataformas digitales, no se puede.
Yo en eso...
Pues vamos a competir.
Sí, en eso, Maribel, fíjate, ahora hay muchos estudios, muchas encuestas de las que siempre sospecho, ¿verdad? Porque y además he trabajado en ese sector, siempre hay sesgo, hay cruces, ¿verdad? Cruces, y cada uno hace las tablas y esos cruces como quiere, la cocina que se llama. Pero ahora durante el confinamiento, y lo que no es confinamiento, esta etapa que estamos viviendo, la gente dice que está leyendo más. Yo no lo creo, porque yo misma, que soy gran lectora, no lo estoy haciendo, no por el hecho de estar en casa, quiero decir.
¿Y puede ser que una de las razones, Elia, sea psicológica? Es decir, el contexto en el que estamos viviendo, que nos cueste a todos concentrarnos un poquito
también,
más, ¿no?
También, efectivamente, pero sobre todo es eso, que a ti te llaman por teléfono, Maribel, y entiendo que si te preguntan, ¿usted lee? Pues por vergüenza muchas veces tampoco vas a decir, no, mira, no leo nada, ¿no? Y lo cierto es que leer sí que tiene la necesidad de tiempo, de reflexión, de concentración... Cosas que hoy en día yo creo son complicadas.
Muy complicadas, y además lo que digo, con golpe de clic haces clic y bueno, tienes las plataformas digitales, la tele, la música. Es que lo que decís, necesitas primero una tranquilidad, necesitas aislamiento y en este mundo que vivimos es muy, pero que muy complicado. Pero eso lo tenemos en los pueblos. Así que ese nicho, ese es un toque para editoriales, también para la clase política, porque ahí, ay, es que el rédito político, buscando el rédito político, el rédito económico, ¿y qué pasa con el rédito social? Ahí lo tenemos en los pueblos. ¿Por qué no volver la mirada a los pueblos, las editoriales? ¿Por qué no todos los lo organizan esos circuitos que tienen siempre, que yo lo he vivido, Madrid, Barcelona, las grandes ciudades? ¿Por qué no incluyen a los pueblos? Ahí tienes ese pozo, ahí tienes un nicho que se puede explotar. Estoy convencida y bueno, y que lo estoy viviendo con él.
Pues lo estamos diciendo, lo estábamos comentando hace un momentito, Maribel, antes de hacer la entrevista, y decía María, pues yo creo que el futuro está en los pueblos. Fíjate que anda que no se ha hablado del éxodo rural, ¿verdad? La gente que iba a las ciudades, ahora la España vacía, pero a lo mejor ahora, después de esto, sí necesitamos más de, no del recogimiento del pueblo, sino de la cercanía, probablemente. Hemos visto que las ciudades cada vez son más, me atrevo a decir, no deshumanizadas, sino inhumanas.
Claro, porque se tiende al individualismo. En una ciudad, yo vivo en una ciudad, es pequeña, Pamplona, es accesible, pero al fin y al cabo es una ciudad. Eres más solitaria, y en el pueblo lo que yo veo es lo que dicen, ¿no? Que reconocen de dónde eres sin hacer una prueba de ADN. O sea, enseguida tú de quién eres, eres la tal. O sea, es todo tan, tan verdadero. Mira, esa es la palabra. Es como verdadero en los pueblos. Y cuando vas, cuando llega un escritor, yo me acuerdo, le pregunté a Javier Sierra, que es el primero que le llamé para esta aventura, y le pregunté, ¿por qué has accedido a esto, ¿no? Un pueblo que no lo habíamos hecho nunca, o sea, no sabía si iba a acudir a alguien, era una incertidumbre absoluta.
Sí.
Y me dijo, Maribel, yo ya tengo lo otro, yo tengo la ciudad, yo tengo el Rich, yo tengo los grandes eventos.
Claro.
Esto es lo que quiero, ir a un pueblo que no tiene ni hotel, que nos alojábamos todos en una casa rural, un gran hermano literario.
Es que es muy bonito, además,
yo
que he tenido la oportunidad, María es del Espinar, de Segovia, y he tenido la oportunidad de trabajar ahí durante muchos años, y las tertulias literarias más bellas a las que yo he asistido, perdón, fue allí precisamente, porque no eran grandiosas, sino que había mucha cercanía, al final no tratabas de dar una lectura y un análisis impostado sobre lo que habías leído y ponerte estupendo, sino todo lo contrario, se hablaba de lo que uno había interpretado de ese libro, de ese autor, eran charlas, efectivamente, y uno de mis sueños, fíjate, que lo tenía antes del confinamiento y ahora, claro, a ver si pasa todo esto, es hacer mis propias tertulias en casa, me encantaría una tertulia literaria, ¿no? Es algo bonito, reunirse en torno a eso, a una lectura, y vamos a charlar de ese tema.
Pues lo tienes facilísimo, oh, eso.
Ahora mismo no, oye, pero...
Bueno, de manera online también.
También.
Uniros a mi pueblo Le, chicas.
¿Y cómo nos podemos unir a mi pueblo Le, Maribel? Cuéntanos cómo podemos ser socias o apoyar a esta iniciativa.
Bueno, esto es una asociación sin ánimo de lucro y entonces tenemos ayuntamientos que se asocian, que pagan 300 euros al año, o sea, ya veis.
Nada.
Al año.
Si hacemos una comparativa de los presupuestos anuales en fiestas en los pueblos y lo comparamos con esos 300 euros, es que es irrisorio, o sea que...
Los escritores, no pagan nada. Quiero decir, para nosotros o periodistas es un honor, nos mandan la foto, una breve biografía, y lo mandan a mipueblole@mipueblole.org. Es muy sencillo. Entonces, yo animo a todo el que quiera, lo que he dicho. Estamos unidos en esto. Y esa es la idea. Los pueblos nos necesitan. Y tenemos que ser conscientes de que la cultura rural desaparece. ¿Es así?
Sí, sí, sí.
Y tenemos que devolver algo, devolverle el valor, el color a la cultura. Yo creo que la permanencia es importante. Todo no puede ser fabricado en un polígono, en China, o de usar y tirar.
No, tenemos que cuidar de lo nuestro, sí.
Fíjate, es que sí se ha perdido eso en los pueblos, los que hemos vivido en pueblos. El otro día charlando con mi madre, yo no sé a propósito... Ah, sí, de una serie que estaba viendo, la serie Esta Mujer, que ponen ahora, que ve todo el mundo y tal. Bien, y claro, ahí se veía cómo, pues un matrimonio va a ver al otro matrimonio de visita. Y eso, Maribel, tú sabes que en los pueblos, por eso yo me reía con mi madre porque recordábamos eso, había un momento en el que pues llega la madre y la hija, venga, vamos de visita, ¿no? Y te cogías y te ibas a casa de otro a preguntar, pues si alguien había estado malo, pues a preguntar qué tal estaba. Eso, ir de visita, ¿no? Era como algo mucho más cercano y todo eso sí que es verdad que se ha perdido, ¿no? O hablar en torno a una mesa, charlar. Y yo creo que en la ciudad, con los ritmos que llevamos, e insisto, ¿no?, que cada uno llevamos en nuestra mano ese apéndice ya que se ha convertido en un órgano más, que es el móvil, ¿verdad?, con nuestro yo digital, se ha perdido mucho esa otra tradición de contarse en el cara a cara, ¿no?, el hablar, el decir.
Elia, recuerdo el libro del postureo español, del que hablamos hace unos días. Sí, sí. Había un capítulo dedicado a las abuelas y cómo las abuelas habían creado ese primer grupo de WhatsApp.
Hombre,
¿no?
Totalmente.
El salir a tomar la fresca en la puerta de casa.
Y cuando estabas al fresco y pasabas claro. Tú con tu cuadrilla, ¿verdad? Y te digo, oye, ven a... En mi pueblo decían, ven acá aquí. O sea, no te lo pierdas, es decir, que es un pueblo manchego, pues me hablas de la Puebla de Almoradiel. O sea, ven acá aquí, hermosa. Y tú te acercabas y, oye, tú eres de tal, de no sé cuántos.
Claro.
Sí, sí, oye, ¿cómo está tu abuela y tal? Y no sé qué.
Te hacían la radiografía rápido.
Y claro,
¿no?
Efectivamente. Y cuando estabas muy delgada, casi te insultaban, te decía, qué fea estás, hija mía, a ver si engordas un poco. Y cuando habías engordado, te decían que qué lustre tenías y qué bien estabas, sí. ¿No? Que no se pierda eso, Maribel, ¿verdad?
No, yo soy de. Mi parte materna es de Castilla-La Mancha.
Sí.
Y yo cuando voy, es un pueblecito muy cercano al Toboso.
Sí.
Miguel Esteban. Entonces yo
hombre, Miguel voy... Esteban, claro.
¿En serio lo conoces?
Hombre, ¿cómo no voy a conocer Miguel Esteban? Claro que sí. Mira, el pueblo de mi madre es Villafranca de los Caballeros.
Bueno, vecina. Bueno,
claro, somos vecinicas. Está ahí Alcázar de San Juan, de por medio,
sí,
y
es
ya
que
está.
Los pueblos unen. A mí en Madrid me pasa continuamente.
Qué bueno, a mí cuando voy me dice, ¿te ha adelgazado? Me dice, no. Cuando voy más gordita, algún kilo, me dice, ¡qué hermosa estás!
¡Qué hermosa estás!
Hermosa.
¡Qué hermosa estás,
me
efectivamente!
Dice, ¡qué hermosa! Y dice, vete a Ancalatía.
Ancalatía, eso me encanta, me encanta. Ancalatía, efectivamente. Todo
oye,
eso, pues sí, se está perdiendo.
Para ir terminando, con estos festivales lo que conseguimos es conectar, atraer, transmitir e impulsar. Y una de las cuatro que he dicho, la que más me gusta es la de transmitir, porque hay que transmitir la idea de que el libro es un objeto valioso. Aquí insistimos mucho, ¿no?, cuando a los niños les mandan en la programación del cole, pues comprar el libro El Árbol de la Ciencia, y ese padre que no es capaz de soltar 10 euros para comprar
totalmente.
El libro de la ciencia, pero luego me lleva un bolso de 2.500 euros, por
es
ejemplo.
Es que eso pasa, Maribel, ¿eh?
Bueno, sí pasa, y además nosotros hacemos hincapié, porque todas las actividades que hacemos también en la escuela, por supuesto, y en los institutos. Para la tercera edad, para mujeres. Siempre hacemos actividades para todo tipo. Para el no lector, ojo, porque el lector ya lo tenemos. Para el no lector.
Claro.
Y cuando decimos, bueno, ¿os podéis comprar este libro? Muchos padres pues dicen no. Pero quiere decir que luego se va a comerse una hamburguesa, que es el precio de un libro infantil.
Efectivamente.
Para eso incluso nosotros tenemos apadrinamiento de lectores, becas de lectoras, porque les compramos el libro. Al final ese niño va a empezar a hacer su biblioteca, va a tener la firma de ese escritor y por una cuestión parental no vamos a dejar que tenga ese libro. Así que también metemos la pinza y todo lo que podemos allá, en todo.
Bueno, pues de verdad, muchísimas gracias, Maribel, por haber estado con nosotros. Maribel Medina, manchega por parte materna, me has dicho, ¿no?
Sí.
¿Ves? Pues igual que ella. Además, allí tenéis lagunas también, como en mi pueblo.
Hombre, claro que tenemos lagunas, pero bueno, claro.
Bueno, pues mi pueblo lee, pues por favor, que tomen nota muchísimos pueblos para esta iniciativa y que continuéis así de difusivos, Maribel, y con esa ilusión por el tema de la lectura, que yo creo que es uno de los objetivos.
Hombre, muchas gracias. Tengo que decir que somos dos chicas, dos mujeres,
muy bien.
Solo que llevamos esto y somos unas guerreras. Un saludo a Mónica, que vive en un pueblecito de Cáceres.
Claro que sí.
La mano derecha.
Sí.
Y bueno, seguimos adelante. Ahora colabora con nosotros Fundación Lara, José Manuel Lara, Grupo Planeta, Bodegas Ochoa, con Cata de Libros. Es decir, vamos a hacer muchas cosas, la gente comienza a ver ese redito, que es importante en los pueblos, y vamos a hacer cosas muy chulas.
Pues muchísimas gracias, Maribel, por haber estado con nosotros. Enhorabuena, de verdad.
A vosotras, un
gracias, placer. Adiós.